Antes de eso, quisiera compartir una información muy importante con ustedes.
Todos nosotros hayamos aprendido a usar la Biblia electrónica. Todos nosotros nos hemos familiarizado con una aplicación llamada YouVersion, ¿ok?
Y es bien interesante que ellos, es una iglesia que diseñó esta herramienta para que todos nosotros podamos leer nuestras Biblias todos los días, ellos lanzaron al mundo unos datos muy, muy importantes. Uno de los datos es, ¿cuál fue el pasaje que más leyó la gente a nivel mundial? ¿Cuál fue el pasaje que en todo el mundo se subrayó, se coloreó, la gente se lo compartió a otros? Interesante que fue Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Fue el verso que más se leyó a nivel mundial. Súper interesante. Nos ayuda a aprender lo siguiente. Todo lo que tú lees y con las personas con las que te relacionas ayudan en el crecimiento de tu vida. Al final del año tú puedes decir, he crecido o no he crecido. Tiene que ver mucho con las personas que tú te llevaste y con lo que leíste. Interesante que en Estados Unidos el pasaje que más leyó la gente, el pasaje de la Biblia que más leyó la gente fue Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice, porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, o los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Me llamó la atención que en Filipinas, en Sudáfrica, en Reino Unido, en Canadá, Nigeria, Singapur, Malasia, Indonesia, el pasaje que más se leyó, el que más se compartió fue Jeremías 29:11. Y dice lo siguiente, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes para prosperar, no planes para dañarlos, planes para darles una esperanza y planes para darles un futuro. ¡Qué poderosa es la palabra! Eso es lo que estuvo ocurriendo en estos países. Los australianos, aparte de dejarnos fuera del mundial, estuvieron leyendo lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 2. No te conformes a los hondureños, perdón, no te conformes al modelo de este mundo, sino transformados por la renovación de vuestra mente. Así comprobarán cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En la India, esto es muy importante, en la India, el verso que más se compartió, el verso que más leyó la gente fue San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué verso? Uno de los versos más populares fue el verso que más se leyó en la India. Hablando de que Dios amó al mundo, hoy quisiera compartir contigo acerca de, hoy es un día de invitación. La Navidad es un día de invitar personas y yo te quisiera preguntar, ¿qué estás planeando en esta Navidad? ¿Qué es lo que se te ocurre que va a ocurrir, o mejor dicho, este 24 en tus casas? Muchos dicen, bueno, tendremos tamales de cerdo, tendremos tamales de pollos, tamales dietéticos con rábano, perejil y piña, porque hay que ser fit y toda la cosa, ustedes saben. Tendremos de estos y estas bebidas y todo lo demás. Y todos estamos pensando en reunirnos y en celebrar y compartir algo. Pues las tarjetas de invitación como que van caducando, ya casi no utilizamos las tarjetas de invitación porque ahora usamos el medio electrónico y entonces todo es a través de WhatsApp, hay 120 chat de cumpleaños de julio, chat de baby shower, chat de iba a decir algo pero no. Ustedes saben, hay chat para todo evento hay un chat y ahí se describe todo. El punto es que cuando nosotros queremos invitar a alguien, tiene que haber una información. Tú tienes que argumentar, ¿por qué yo debo ir a tu casa? ¿Por qué la familia debe de venir a mi casa? Eso se le llama la estructura de tu invitación. Entonces, en términos de redacción, cuando tú estructuras, cuando tú quieres comunicar algo, hay ciertas reglas de escritura. Tú tienes que respetar ciertas reglas. Hay muchas personas que con el Twitter se han quejado y dicen, no, lo hubieran dejado como era antes, mejor resumir la información. Ahora las personas que aumentaron los caracteres escriben unos marquesotas en Twitter y entonces no me gusta eso, pero todo tiene su ciencia. Las personas entendidas en lo que es la redacción dicen que cuando tú invitas a alguien en una época navideña o cuando tú invitas a alguien a través de una tarjeta de invitación, tienes que saber qué es lo que escribes. Muchas personas nos hemos conformado, vamos a un supermercado, tomas una tarjeta de Navidad con unos angelitos y unas trompetas y dice que los vientos de Valle de Ángeles y de Zambrano te ayuden en esta Navidad. O hay diferentes tipos de pensamientos, que la paz, que el gozo, que la prosperidad, sí o no, en esta Navidad. El punto es este, el contenido que tú le pones a tu tarjeta de invitación le demuestra al destinatario que lo que estás enviando no es algo
como un típico trámite, sino que lo que estás enviando le pusiste algo que lleva el toque de ti mismo.
Esa es una gran invitación. Entonces tú compras un papel especial, tú lo cortas y haces algo increíble, o alguien toma un pedazo de madera, hace un pirograbado y se nota que tuvo algo de ti mismo en esa invitación. Eso es lo que hizo Dios. Dios, al invitarnos en una Navidad como estas, nos invita a todos a la salvación y se toma el tiempo de ponerle un toque de Él mismo. Y el toque de Él mismo es el amor al entregar a su Hijo Jesús en una cruz. Así que hoy todos estamos invitados a la Navidad, todos estamos invitados a celebrar, pero este es el punto, no todos celebraremos, ¿sí o no? No todos celebraremos, y esto es importante. Si tú estás aquí y me estás escuchando hoy, esto es clave. No todos, porque estemos invitados, vamos a celebrar y vamos a disfrutar. Tú necesitas entender algunas cosas de por qué es bueno celebrar y por qué es bueno festejar. Y para eso es entender qué cosas me alejan a mí de festejar la Navidad. Quiero compartir contigo tres espíritus, tres maneras o tres formas en las cuales nosotros no disfrutamos la Navidad. Un 24 de diciembre normal o una época de diciembre normal, no disfrutamos la Navidad. Primero, un espíritu de indiferencia. El espíritu indiferente permite que no disfrutemos la Navidad. ¿Y cuando tú tienes un espíritu indiferente? Tú tienes un espíritu indiferente por los ajetreos de la vida. Muchas personas hoy están diciendo, compréndanme, diciembre tengo que entregar una tesis, tengo que terminar mis clases, tengo que terminar los negocios, tengo que cerrar el año, tengo que dar aguinaldos, esto y lo otro, y estamos saturados. Otras personas dicen, estoy lleno de actividades, estoy lleno de cenas, aumento 72 libras, es increíble lo que ocurre en Navidad, y todos estamos estresados. Pues eso ocurrió también en Navidad. Mateo capítulo 2, versículo 7. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela, lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. O sea, en la historia de la Navidad nos dice que las personas estaban tan ocupadas que no hubo un lugar y un espacio para que naciera el Salvador. En otras palabras, ¿te imaginas que tú eras el dueño de la clínica y en esa clínica hubiera nacido Jesús el Salvador? ¿Te imaginas el impacto publicitario? En esta clínica nació el Salvador del mundo. En este hospital público nació el Salvador del mundo. En este hotel le dimos la suite presidencial de nuestro hotel para que naciera el niño Jesús. Pero no fue así. No había lugar. No había lugar disponible para que el niño naciera. Entonces necesitamos agarrar nuestros itinerarios, necesitamos agarrar nuestras agendas, necesitamos agarrar nuestros horarios y decir, Señor, ¿tú estarás disponible? Yo estaré disponible para ti este 24 de diciembre. ¿Tendré espacio para ti? Es bien típico como en nuestra casa nos llaman y nos dicen, hey, va a llegar la tía Juana, va a llegar el tío Carlos, va a llegar aquel vecino, ¿te acuerdas? ¿Lo puedes hospedar en la casa? Y decimos, no, no hay espacio. Pero tal vez sí hay espacio. ¿Te das cuenta que hay una bodega, que no es bodega, sino un cuarto? Está lleno de cosas, hay de todo ahí, hay latas del primer logo de Nido, ¿se acuerdan? Hay latas de no sé cuándo, hay cualquier cantidad de cosas. Y tú te das cuenta que si sacas todas esas cosas, limpias ese cuarto y lo pones oloroso, podrías tener un espacio disponible para hospedar a alguien. Eso mismo ocurre en nuestro corazón. Muchas veces no tenemos espacio disponible para Dios porque estamos saturados de información, estamos saturados de eventos y le decimos, Dios, ¿sabes qué? Hoy no puedes estar aquí. Estaremos llenos de invitados, tendremos muchos familiares y hoy no tengo tiempo para ti. Pero esto es lo más importante. Cuando hablamos de un espíritu de indiferencia es que el 24 de diciembre, este próximo domingo, ese 24 de diciembre, cuando amanezca, que tú concluyas, tendré espacio en mi mente para el Rey de Reyes. Tendré espacio para el Salvador. El lugar donde necesitamos desalojar es nuestra mente. Puede ser que nuestra mente esté saturada de cosas y de actividades. Y no solo el 24, necesitamos hacer eso los 11 meses que no son diciembre. Necesitamos hacer todos los días de diciembre eso y decirle, Señor, sí te daré espacio. No seré como el mesonero, no será como el mesón, que no había lugar para él. Sí tendrás lugar. Así que acuérdate,
este 24 de diciembre, acuérdate de una oración. Acuérdate de reunir a tu familia y decirle, ¿saben qué? Hoy el cumpleañero es Jesús. Disfrutaremos, comeremos, pero nos acordaremos también de Jesús. Eso es muy importante. Hay un segundo espíritu de la Navidad que no nos permite poder disfrutar y festejar. Está la indiferencia, pero en segundo lugar es un espíritu amenazador. Un espíritu amenazador. ¿Sabes qué significa eso? Cuando te gobierne el egoísmo y crees que Navidad se trata de tu persona y crees que Navidad gira alrededor de ti mismo. Hay un hombre en la historia bíblica de la Navidad que era muy egoísta y creía que Navidad giraba alrededor de él, y él se llama Herodes, el rey Herodes. Lo que sucede es, él es el rey de Israel y llegan unos sabios a visitarlo y le dicen, ¿te diste cuenta que van a ser un salvador? Él no sabe nada de religión, no sabe nada acerca de Dios, sabe que es el rey de Israel, no es israelita, está muy asociado al gobierno romano y está liderando, no era tan querido en cierta manera por los israelitas, pero es el rey de Israel. Te llevo al libro de Mateo capítulo 1 versículo 3. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes. Por ese tiempo, algunos sabios de países del oriente llegaron a Jerusalén y le preguntaron, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Y Herodes, ¿qué sabe de eso? Al rey le preguntan, ¿dónde está el rey que acaba de nacer? Personas sabias, siguiendo las estrellas entendidas en esa rama, van y llegan a Jerusalén y le dicen, hemos llegado porque ha nacido el rey, ha nacido el Salvador, ¿dónde está? Él no sabe mucho acerca de eso. Y dice, vimos una estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. La Navidad se trata de adoración, no de nuestra propia autoadoración. Se trata de adorar al significado de la Navidad, que es Jesús. Venimos a adorarlo, dice la Biblia. Cuando Herodes escuchó esto, se perturbó profundamente. Pon atención, Herodes escucha eso, que iba a nacer un Salvador, y se perturbó profundamente. Quiero saltarme al libro de Lucas. Ustedes tienen Mateo allí, pero es Lucas. En Lucas dice lo siguiente: quédate allí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes buscará al niño para matarlo. Y en la historia de Navidad vemos a un villano llamado Herodes, un hombre que se pone a amenazar a muchas personas y le dicen, díganme por favor dónde van a ser el Salvador. Y cuando se da cuenta que van a ser en Belén, dice, en Belén, pues entonces vamos a hacer algo. Vamos a matar a todos los niños de 0 a 2 años. ¿Qué pensarías tú? Si hay un decreto hoy del presidente que dice vamos a matar a los niños de 0 a 2 años de Tegucigalpa y Francisco Morazán, ¿qué harías? Sales huyendo rápidamente, te irías a la Montaña de la Flor o irías no sé a dónde, correrías. Y fue una masacre increíble. Mataron a muchos niños de 0 a 2 años porque creían que ese niño, ahí en ese grupo de niños podía estar Jesús. Dios se aparece a través de un ángel a José y a María y le dicen, escapa hacia Egipto porque Herodes quiere matar la Navidad, quiere matar al niño Jesús. Estos reyes, mejor dicho, estos sabios, llegaron donde el rey y le dijeron, van a ser en Belén, vamos a ir a verlo. Mejor dicho, no le dijeron, porque cuando se dieron cuenta no regresaron por ese mismo camino, sino que se fueron por otro camino. El punto es que Herodes interrumpe la Navidad y dice, voy a amenazar a medio mundo y vamos a matar a todos los niños. Eso sucede cuando en la Navidad nosotros tomamos el complejo o nos creemos Herodes. Te lo explico de la siguiente manera. Creemos que Navidades gira alrededor de nosotros. Creemos que no puede haber otro rey. No puede haber otro rey. Nadie puede competir conmigo en esta Navidad. Esta Navidad se trata de mi casa. Todos tienen que venir a nuestra casa. Todos tienen que alabar nuestra comida. No hay ningún sazón como el de la tía Juana. No hay ningún sazón como el de la abuela Juana. No hay ningún tamal como los tamales de Mamá Tencha. Y hay que adorar esos tamales. Puede ser, pero no se trata de eso. Creemos que Navidad se trata de mi familia, es mi familia. Esto es lo más importante, es mi familia, es mi casa, es mi decoración. Y entonces nos volvemos egocéntricos en la Navidad y creemos que todo el mundo tiene que girar alrededor de nosotros. Y entonces la Navidad se vuelve un desfile de modas para que todos puedan apreciar lo que nosotros hacemos. Todo el mundo tiene que publicar y comentar lo que nosotros hacemos, y no es así. Navidad no se trata de que creamos nosotros que somos nuestro propio Dios. Tú no eres tu propio Dios. Tenemos un Dios superior. Tenemos un Rey superior. Es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hay un tercer espíritu de la Navidad. ¿Ves? Un espíritu indiferente, un espíritu amenazador. Y el tercer espíritu es un espíritu religioso. Somos buenos volviéndonos religiosos. ¿Sabe por qué muchas personas no quieren venir a la iglesia y no quieren saber de Dios? Porque somos religiosos, somos muy religiosos. ¿Cuándo tú te das cuenta que te convertiste en un religioso? Piensa, ¿cuándo crees tú que te convertiste en un religioso? ¿Sabes cuándo? Cuando sabes mucho de la Biblia, sabes bastante de la Biblia, hablas bastante de la Biblia, pero no tienes amor, no se lo demuestras a las personas. Y pues, sobre todo, sabes mucho de la Biblia, pero no disfrutas a Dios en tu corazón. Cuando tú disfrutas a Dios a tu corazón, eso es un buen examen. Ya no soy tan religioso porque soy una persona relacional. Entonces, el libro de Mateo, Mateo capítulo 2, versículo 3, dice lo siguiente. Cuando el rey Herodes oyó esto, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Y escucha esto. Mandó a llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? ¿Dónde se supone que nacerá el Salvador? ¿A quiénes llamó? A los principales sacerdotes, a los maestros de la ley, a las personas que más sabían acerca de religión. Mira qué interesante. Inmediatamente ellos sabían mucha información, su disco duro estaba lleno de Biblia, estaba lleno de información, y en el verso 5 dice que dijeron, en Belén de Judea, le dijeron, porque eso es lo que escribió el profeta. ¿Sabes cuál profeta? Profeta Miqueas. El libro de Miqueas habla acerca de esto. Y todavía estos religiosos no solo le dicen, va a ser en Belén, sino que le recitan ese pasaje que dice lo siguiente, y tú, oh Belén, en la tierra de Judá, no eres menor entre las ciudades reinantes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que será el pastor del pueblo de Israel. A ver si me entiendes un poco. Los religiosos sabemos mucho de Biblia, pero no sienten. Estos religiosos acertaron, le dijeron la respuesta perfecta al rey. ¿Dónde nacerá el Salvador? En Belén. Pero ¿sabes cuánta distancia había de Jerusalén a Belén? ¿Sabes cuánta distancia hay? Hay aproximadamente 8 o 9 kilómetros.